Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, martes 21 de marzo de 2023. Muchísimas gracias por la sintonía, niña. Camina para que te conozcan.
Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo avanza el tiempo? Ya 21 de marzo, ¿te das cuenta? Sí. Además, martes, ni te cases ni te embarques, pero de Radio Martí no te apartes.
Sí, pero te ¿sí? puedes embarcar, porque si te embarcas y llegas a buen puerto y así, y te piras y llegas a, y después,
bueno, también me puedo embarcar en un crucero.
También te puedes embarcar en un crucero.
Por las islas griegas, ¿te das cuenta?
Bueno, ¿por qué te tienes que ir tan lejos, chica?
Ay, porque a mí me gusta todo lo exótico. ¿Ves? Mm. ¿Ves?
No, allá hay mucho frío, el agua está fría, el Caribe es más...
Ah, bueno, el Mediterráneo es frío, ahí sí tienes toda la razón, pero tiene su encanto, tiene su encanto.
Bueno, ¿a quién le ibas? ¿A México o a Japón?
Uy, ¿tú sabes que me gusta el sushi?
¿Sí?
Sí, aunque hay que reconocer la actuación de México y se lo pusieron difícil a los japoneses.
Tremendo juego. El...
Y lo que más me gustó, perdona que te interrumpa, fue el cartel que he visto que estuvo en el estadio. Es los mexicanos nacemos donde queremos y uno nació en Cuba. Genial, me pareció cuando lo vi.
Genial. Cada vez que salía a Rosarena al cajón de bateo, el estadio pues se caía abajo aplaudiéndolo, sí, porque para la afición mexicana es un ídolo, y además el muchacho súper respetuoso. Cuando llega al home la primera vez al bate, saluda siempre al catcher y al árbitro, y ha jugado maravilla, y me alegro mucho por él. Lastimosamente perdió México ayer. Yo le iba a México, estuvo a punto de ganar, y me recordó el partido de anoche, salvando las diferencias, el juego de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y Francia. Ayer era un juego donde casi todo el tiempo México se suponía que iba a ganar, y luego Japón empató, y en un pestañazo se le fue el partido.
Fue un juego emocionante, muy
emocionante. Cuando uno ya decía, se acabó y ganó México, pues no.
Los japoneses
venían, y qué equipo. Después vamos a seguir hablando de pelota, porque obviamente se impone, y de otras cosas que tienen que ver con la pelota. De momento, nuestra colega...
No le has dicho nada a Ivet.
No, ella estaba viendo ayer unas competencias de patinaje sobre merengue. Y no sé por qué, porque yo te digo a ti que no pega esta época del año con un clásico mundial para ver ese tipo de cosas. Pero estamos en un país libre. Patinaje sobre merengue. Explícame tú a saber por qué. Son las 8 y si espera un poquito más le digo la hora exacta. 8:05 de la mañana. Buenos días y besita.
Buenos días a los dos. Buenos días a nuestros oyentes y aquí nos vamos a las informaciones. La activista Marisol Peña Cobas está plantada en la Plaza del Gallo de la ciudad de Camagüey en reclamo de la libertad de su esposo, José Luis Acosta Cortellán, acusado del delito de desobediencia luego de que ambos opositores fueran arrestados el domingo cuando se trasladaban en bicicleta hacia la Iglesia Católica de las Mercedes. Después de ser excarcelada, Peña Cobas relató a Radio Martí lo sucedido.
Como cada domingo íbamos para la iglesia a orar por la libertad de los presos políticos, que es lo que estamos haciendo aquí en Camagüey. Cada domingo se van incorporando hermanos. Llegando a Plaza Méndez, a unas cuadras de aquí de mi casa, vemos una patrulla y a un agente de la seguridad. Nos dicen que nos detengamos, pero que la patrulla nos acorrala y nos va comprimiendo contra el andén. Y José no puede parar, porque si para, caemos debajo de las ruedas de la patrulla. Cuando ya logramos estabilizarnos y paramos, nos golpearon y nos llevaron para la tercera unidad, Monte Carlo. Ahí me levantaron un acta de advertencia, me amenazaron de 20 formas de que no podía ir más a la iglesia porque yo a la iglesia que iba era a comulgar en contra del comunismo. También me preguntaron que si el pueblo volvía a salir a las calles, que si yo iba a salir. Le dije, pues claro, si el pueblo vuelve a salir, claro que voy a salir. Al cabo de las 4 o 5 horas de tenerme allí, que me soltaron, me dicen de que a José de ahí lo habían trasladado para la segunda unidad, acusándolo de desobediencia. Porque cuando le dieron la orden de que se detuviera, no se detuvo. José no se detuvo porque si se detiene, caemos debajo de las ruedas del carro de policía. Casi nos tumban, casi nos pasan por arriba.
En una directa en Facebook, Peña Cobas advirtió que no se moverá del sitio mientras su esposo esté encarcelado y que no aceptará el pago de fianza porque él no quebrantó la ley. Y continuamos en Cuba en una jornada dedicada a recordar la ola represiva de la Primavera Negra de 2003. Al menos 10 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana y en Matanzas para impedirles asistir a misa. El expreso político Ángel Moya Acosta, esposo de la líder de la agrupación Berta Soler, también fue detenido en el 44 domingo de represión a la campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. En una comunicación con Radio Martí, Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas al salir de la sede de la organización en Lawton, La Habana, resumió lo ocurrido.
En La Habana, 2 damas de blanco fueron detenidas, una de ellas multada, y 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza, pudieron participar en misa 13 damas de blanco y fueron detenidas 8 damas de blanco en la provincia de Matanza. Este domingo fue dedicado al 20 aniversario de la ola represiva contra 75 activistas en la Primavera Negra de 2003. Salimos con nuestras consignas. Ahí ya nos estaban esperando mujeres represoras del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, vestidas de civil. Fuimos detenidos ambos, conducidos para la unidad de policía de Aguilera, donde por separado nos estaba esperando un médico para realizarnos un chequeo médico y nosotros nos negamos. Ángel Moya fue conducido después de salir de Aguilera para la unidad de policía de Guanabacoa hasta las 6:05 de la mañana de hoy lunes 20, pero también fue multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quien les habla Beta Soler, fui trasladado a la 11 unidad de policía en San Miguel del Padrón hasta las 5:30 de la mañana de hoy lunes 20, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Y pasando a otras informaciones, el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo ayer que no se involucrará en lo que ha calificado de circo fabricado, en referencia a la posible imputación por soborno a una actriz porno por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según DeSantis, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está intentando hacer un espectáculo político. Así se pronunció el gobernador gobernador de la Florida sobre Trump, su potencial rival en las primarias republicanas, si DeSantis llega a anunciar que se postula a la presidencia. Entretanto, el hijo del expresidente Donald Trump Jr. dijo que su padre puede ser arrestado este martes y pidió a sus seguidores que se manifiesten en las calles. El abuso del sistema judicial por parte de los demócratas para convertir en blanco a los republicanos es un tema real que tiene impacto sobre todos los estadounidenses, afirmó el hijo del exmandatario. El pasado domingo, el expresidente Trump acusó al presidente Biden de estar implicado en la mencionada investigación. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIPT, condenó los atentados con explosivos realizados contra varios periodistas de Ecuador e instó a las autoridades a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación. Al menos tres periodistas de los canales TC Televisión, Teleamazonas y Ecuavisa recibieron la semana pasada sobres con explosivos ocultos en memorias USB. Uno de estos sobres, enviado al reportero Lenín Artieda de Ecuavisa, estalló este lunes cuando el periodista insertó el dispositivo en una computadora de su oficina, aunque no se registraron heridos. El presidente de la CIPT, Michael Greenspan, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron los ataques y exhortaron al gobierno ecuatoriano a investigar de forma expedita este atentado contra la libertad de prensa y a actuar con prontitud para dar con los responsables. Y un alto funcionario de Naciones Unidas advirtió el lunes que la situación en la península de Corea va en la dirección equivocada, días después de que Corea del Norte disparara su segundo misil balístico de alcance intermedio este año, seguido por un proyectil balístico de corto alcance el domingo. Las tensiones continúan aumentando sin rampas de salida a la vista, dijo el Consejo de Seguridad Miroslav Jenka, subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas. Miroslav Jenka señaló que Corea del Norte ha declarado claramente su intención de continuar con los programas de armas nucleares y balísticos, que son una violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Cómo te alegras? 8:12 de la mañana.
¿Cómo te alegras los martes? ¿Por qué? Porque avanza la semana.
Sí, porque avanza la semana. Bien, comenzamos con la acostumbrada pregunta del día. Pregunta escrita, saca lápiz y papel.
Uh-huh.
¿Ya?
Ya.
¿21 qué números en la charada? ¿Qué significa?
No.
¡No se lo sopen! ¡No se lo sopen!
¡Ah, bueno! Chico, eso se vale.
No, tú no viste un cartel que decía en la pizarra no al fraude.
Ya, pero eres
no,
el productor y
ese
me
es
apoya.
El productor que se le fue.
Me apoya. O sea, el majá.
Majá. 21 es majá.
Ah, ya.
Bueno, fíjate. Es majá, también es reloj de bolsillo, chaleco, cotorra, cigarro y gallo. Pero el principal es majá. Uh-huh. Así que no tienes un 21 hoy.
Ah, no me digas.
No.
¿Por qué no?
No, no tienes ningún majá.
Hablando en cubano, hay que majasear.
No tienes ningún majá. Majá. Muchas felicidades, señores, a los que están de cumpleaños hoy, uh-huh, dentro o fuera de Cuba.
Por supuesto.
Siempre decimos aquí muy seriamente y muy cariñosamente, no disparen un chícharo, que no trabajen, que se escondan del jefe. Se esconden, uh-huh, debajo de la mesa, llaman enfermo, no voy, no sé qué, no sé cuál. Y si se pueden ir del país, mejor todavía. Pero bueno, uh-huh, ya ha llegado el caso que no se pueden ir del país.
Que celebren bien, en la medida de lo posible.
Que celebren bien.
Claro que sí, porque después no hay quien te quite lo bailado.
No, después que te quiten. Y recuerden, yo no soy de inventar frases, si acaso en toda mi vida me he inventado dos o tres, pero...
¿Cómo?
Sí, esta puede que alguien también la haya dicho, porque acuérdate que los inventos lo están haciendo una persona y otra en distintos,
exacto,
lugares del mundo.
Exacto.
Es mejor tener recuerdos que tener dinero.
Bueno, sí.
Yo he conocido personas que tienen en su vida adulta dinero.
Y no tienen recuerdos.
Y no tienen recuerdos. Entonces, ¿de qué te vale? Ajá. Y hay gente que dice, fulano, ah, fulano, el pobre, murió pobre. Pues eso es lo mejor que hay, morir pobre. ¿Tú te imaginas morir rico? Dejaste de usar, de vivir, de gozar, de compartir todo ese dinero. Todos pero además uno viene, al no ser que seas de sangre azul, nosotros venimos al mundo pobres.
Uh-huh. Así es.
Y el que más pobre vino al mundo nació en un pesebre. Exacto. O sea, lo quieres más pobre que ese.
Exacto.
Entonces, todo lo que tienes en la vida te lo vas buscando tú. Uh-huh. Y si lo acaparas, no lo usas y no lo compartes y no lo vives, después dices, no, murió con una fortuna. Ah, como si fuera un mérito. No, chico, muérete pobre.
De todas formas, tú compartes conmigo la fortuna. Tampoco está mal compartir.
Estoy compartiendo la fortuna de compartir micrófonos contigo.
Bien, claro que sí, por supuesto. Y al mediodía también.
Sí. Bueno, no compartimos micrófonos. Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Aquí sobran los
micrófonos.
Compartimos
estudios.
Compartimos estudios. Sí, te tengo hasta la coronilla ya. Bueno. Y tú a mí y yo a ti.
Es mutuo, ¿no?
Bueno, señores, hablemos un poquito de pelota otra vez porque me palpita la lengua. Equipos que quedaron en el camino, como Puerto Rico y Dominicana, deben estar diciendo, ah, caramba, yo hubiese estado ahí. Bueno, se quedaron fuera, pero se quedó fuera México, que es tremendo equipo, tremendo trabuco. Uh-huh. De equipo, que jugó ayer muy bien, que ese pitcher Sandoval estuvo dominando. Cuando yo vi que ponchó a Otani en la primera vez al bate, yo dije, se las trae este pitcher. Y qué bien lo hizo el equipo de México. Alguien tiene que ganar. Y ganó Japón.
Que era no se el favorito. Que no era se el dio, favorito, sí, se esperaba.
Que no se dio prometido. Japón, porque tiene ya en su haber dos campeonatos. Uh-huh. de este tipo de clásicos. Y nada, porque, no sé.
Y tiene muy buenos jugadores también. Tiene muy buenos. Ha sido, pues, apasionante verlo. A mí me gustó muchísimo una de las jugadas de Arozarena cuando coge aquella pelota por detrás de la cerca y lo para. Sí, es como, oye, es impresionante verlo y a uno le da, pues, el espíritu, ¿no? Ese viene de Cuba.
Sí. Y fíjense si la popularidad de este pelotero es grande, que ayer se vio una escena donde habían unos comentaristas deportivos que fueron en su época peloteros activos, como Alex Rodríguez, que fue en su momento uno de los mejores o el mejor pagado de las grandes ligas. Uh-huh. Y Big Papi Ortiz, que Big Papi Ortiz es el papi. Ese es el pelotero dominicano
por excelencia,
el papi. Ellos dos se tomaron una fotografía con Arozarena. Uh-huh. Y entonces tú dices, está gozando Arozarena de una popularidad enorme entre los mexicanos, entre la fanaticada, y para los cubanos que lo ven triunfando en un equipo foráneo, que ya no es foráneo para él porque se hizo mexicano y México lo llamó y le dieron la oportunidad. Fantástico.
Yo creo
la verdad
que sí.
Fantástico.
Yo creo que sí.
Por cierto, estaban hablando ayer los comentaristas, o sea, por el canal que se estaba transmitiendo aquí, que no se sabe cuándo Otani, el jugador japonés, le vayan a hacer un nuevo contrato, a cuánto ascendería.
Imagínate, claro, con las actuaciones.
La cantidad de millones de dólares. Y
además, cómo rinde en el terreno de juego también, eso hay que verlo. Es increíble lo que es capaz de hacer este hombre.
Ariane, es que el equipo que compre a Otani tiene que ser... Los Marlins no lo pueden comprar. Los Marlins no tienen esa cantidad de dinero que se lleva ese pelotero. Uh-huh. Tienen que ser equipos ricos.
Sí.
Los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles, equipos ricos, de los que tienen los equipos más dinero. Uh-huh. En grandes ligas. Uh-huh. Que son equipos más ricos del mundo. Ayer estaban hablando de que quizás 400 o 500 millones de dólares.
No me digas.
Si hay peloteros ya dentro de la nómina de Estados Unidos que ganan 300, 350. El detalle de en cuánto, o sea, no es 300 millones de dólares al año, no. Yo no sé, por ejemplo, Arenado
por temporada,
y Mike Trout.
Son por temporada.
Exacto. Para un contrato de cuántos años le hicieron. Si te hacen un contrato de 10 años y te van a pagar 350 millones de dólares, tú sabes que son 35 millones por año.
Por año.
Cuando tú empiezas a sacar la cuenta, tú dices, bueno, 35 millones de dólares por año son como 2 millones y medio al mes. 2 millones y medio al mes. Empiezas a sacar lo que ganas por día y por hora y tú dices, es que cuando me estoy rascando la cabeza y poniendo el casco, estoy ganando 1.500 pesos.
Exacto.
Por ponerme el casco.
Por ponerte el casco, sí mismo.
O sea, entonces tú te imaginas a un pelotero como Otani que además... El equipo que lo compra está comprando dos peloteros a la vez.
Sí.
Porque es pitcher, muy buen pitcher, y es bateador.
Y es bateador, así es.
O sea, te estás llevando dos.
Dos por uno.
Te estás llevando dos por uno. Entonces, si tú le das a él 500 millones de dólares en 10 años, que además es un muchacho joven, tú dices... Bueno, 50 millones de dólares por año.
Y además se cuida, porque también tenemos que tener en cuenta los chequeos que se le hacen a los peloteros para saber cuánto se le paga, y Otani se cuida para evitar cualquier tipo de problema, porque sabe que en eso va su vida.
Sí, y son los japoneses extremadamente responsables, respetuosos, tienen un orden establecido para sus entrenamientos y para sus cosas. Había mencionado aquí anteriormente que había visto en el terreno a Ichiro Suzuki, un pelotero japonés que jugó gran parte de su carrera deportiva con los Yankees y también jugó, creo que el último año lo jugó, o los dos últimos años lo jugó con los Marlins. Yo vi a Ichiro Suzuki salir al terreno a hacer ejercicios de elasticidad y calentamiento primero que el resto del equipo.
Sí, somos disciplinados. Es un problema también de cultura. O sea, es un problema de la cultura japonesa, que se educan de esa manera. Y también tengamos en cuenta que ellos se educan para que su familia se sienta orgullosa por lo que ellos pueden hacer. Imagínate mucho más cuando estamos hablando de los peloteros que salen al terreno, que ponen el nombre del país, en este caso, porque estamos hablando de Japón, en alto. O sea, lo está viendo todo el país y ellos... Eso es una característica de la cultura japonesa, o sea, ese respeto que tienen que tener por la persona, por su familia y por quienes los contratan.
Sí,
yo creo
sí.
que eso es lo que ha logrado que el equipo de Japón esté donde esté en estos momentos.
Sí.
Habría que preguntarle a los expertos, ¿no?
Pero... Sí, nosotros nos estamos metiendo en temas que no son nuestro fuerte, porque nosotros no somos cronistas deportivos, pero somos aficionados y lo estamos mirando desde el punto de vista como aficionados.
Exacto.
Ayer también un comentarista que estaba narrando el juego, hablando bien de los japoneses, dijo que él, caminando dentro del estadio, se le habían caído las credenciales. Y él iba oyendo con sus audífonos, iba oyendo música o lo que fuese.
Y no se dio cuenta.
Cuenta que se le habían caído las credenciales. Aparentemente las tenía en el bolsillo, qué sé yo. Y dice que un japonés... se encontró las credenciales, se vio que a él se le habían caído y corrió por los pasillos del estadio y lo alcanzó para devolverle las credenciales a este señor.
Bueno.
Entonces tú miras ese ejemplo, tú miras ayer cuando se termina el juego de pelota, cómo el equipo de Japón se puso sobre la línea de tercera y le hizo una reverencia al público y le hacen una reverencia al equipo derrotado de México.
Así.
También. Y estaba también, además, la historia de un pelotero japonés, un pitcher, que le da un dead ball a un pelotero de la República Checa, que, por cierto, es cubano. Imagínate tú, le metió un lanzamiento de 100 millas por hora.
Madre mía.
Si tú estás a 100 millas por hora y te dan un pelotazo, eso tiene que dolerte.
Vamos, a la vida te llegó.
Hasta los cordales que no te han salido te tienen que doler.
Sí.
Bueno, ese pelotero japonés fue al hotel donde estaba el pelotero de la República Checa, le llevó una java de dulces tradicionales japoneses, le llevó una pelota firmada, le pidió disculpas y se retrató con él.
Wow. Increíble, sabes. Increíble.
O sea, es toda el
es una cultura, es una
exacto,
cultura, es un problema de cultural, es un problema que
exacto,
cultural
que por
tienen
cierto,
los
sí, problema ahora mira la diferencia, mira la otra parte. Ahí tenemos, mira para allá. Ahí tenemos a nuestro productor Jaime Almiral, que cuando yo le estoy haciendo el cuento de que el pitcher japonés le mete el pelotazo y se aparece con una java de dulce a donde está el hotel del, sí, del otro, dice, a mí me tienen que haber traído una java de sushi, y empieza a pedirle cosas al japonés, ahí ves la diferencia.
Bueno, yo al sushi me apunto yo también, ¿eh?
Ahí ves otro ejemplo de diferencia de cultura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a quedar yo con la java de dulce japonesa? A mí hay que traerme sushi también. Son las 8:24 de la mañana. Y ahora viene Viñolito, ¿tú sabes a qué?
¿A qué?
A explicarlo, a explicarnos por qué
sushi.
Tú y yo tenemos empatía.
¡Ah, bueno!
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
A las 8:28, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Pues tenemos abundante nubosidad en la región central hoy martes, con algunos chubascos y lluvias mayormente en partes de la costa norte. En las regiones occidental y oriental estará parcialmente nublado, tornándose a nublado al concluir la mañana en ambas porciones del sur de Cuba. Hay escasos chubascos y lluvias que serán así en el resto de la isla. Las temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius, que luego descenderán a entre 19 y 22 grados Celsius en la noche, con algunas lluvias en Pinar del Río e Isla de la Juventud, y además serán más aisladas en la costa norte oriental. Habrá vientos del nordeste entre los 10 y 25 kilómetros por hora en el occidente y centro de Cuba, y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte, con rachas superiores. Los vientos serán variables y débiles en el oriente cubano. En cuanto al mar, se prevé oleaje en el litoral norte, occidental y central. En cambio, habrá poco oleaje en los litorales norte, oriental y sur hasta el anochecer.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí. Y vamos a repetir el teléfono. El teléfono es el 305-437.
¿Qué más? 7075.
305-437-7075. No, hemos cambiado de teléfono porque como el otro no lo pagamos, no lo cortaron.
Ya, entonces, y ahora te pusieron
uno
nuevo.
Y ahora pusieron este hasta...
Hasta no se sabe. Hasta, ¿y el email?
Y el email es tempranito... Mira cómo se ríe Miss Bauta. tempranitomartí@gmail.com.
Anótalo, por favor. tempranitomartí@gmail.com.
Sí, pero ahora se me olvidó el password.
No hay arreglo con él.
Tiene que esperar un poquito a ver si me acuerdo el paso. Sí, porque esta es la llave del reino del Cinda. Y entonces ahora a mí se me olvidó el paso. En fin, va escribiendo que ahorita me acuerdo.
No hay arreglo contigo. ¿Eh? No hay arreglo.
Y es martes.
Imagínate cuando llegue el viernes. Ay, Dios mío.
Bueno, pónganse contentos, señores, pónganse felices, porque hoy, martes 21 de marzo, es un día que nos han regalado para vivirlos. Hagan bien, no hagan mal ninguno. Si usted hace mal, le regresa. Si hace bien, le regresa. A lo mejor no a través de la misma persona, a lo mejor no en el mismo momento, pero el bien que usted haga le va a regresar. Uh-huh. Eso me dijo Ariane, que es mayor que yo, y yo lo repito porque es verdad, y uno siempre aprende de las personas mayores.
Ese es el karma, te regresan los años que me tiraste, sí. Tipo boomerang.
Sí, y también me lo dijo Ivette, que no es mayor, es teniente coronel. Entonces uno...
Ay, Ivette.
Son las 8. Métele, Ivesita, métele.
Muy buenos días. Bueno, después de este preámbulo, tenemos informaciones. Gracias, Alfredo. Gracias, Ariadne. Y bueno, comenzamos con Cuba. Como siempre, los reos de la cárcel Kilo 9 en la provincia de Camagüey pudieron presenciar por la televisión cubana el juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos. Así lo informó el preso político Ángel Jesús Beliz Marcano a su madre Ailex Marcano en una llamada telefónica.
Mi hijo ayer pudo ver el clásico de béisbol, la final entre Cuba y Estados Unidos, donde obtuvimos la victoria los del Team Libertad, los del Team Presos Políticos. Él me cuenta a través de la llamada telefónica de que pudo ver el juego de pelota, pudo escuchar todas las consignas de patria y vida, de libertad para los presos políticos, abajo la dictadura, y que estaba acompañado del jefe del centro penitenciario y del jefe del órgano órgano provincial de establecimientos penitenciarios de la provincia de Camagüey. Dice que delante de ellos, cuando decían la consigna patria y vida, Ángel Jesús decía patria y vida. Y cuando decían libertad para los presos políticos, él le decía, ven, están escuchando, están diciendo que nos liberen, y que ellos permanecieron todo el tiempo callados. Y realmente considero que el triunfo del equipo de béisbol de USA es una victoria para nosotros los cubanos que ansiamos la libertad. Ángel Jesús le agradece al exilio cubano y a todos aquellos cubanos y no cubanos que en ese estadio de los Marlins alzaron su voz por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
Belis Marcano fue condenado a 6 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público tras participar en las protestas populares del 11 de julio en Camagüey. Y Estados Unidos dominó las acciones de principio a fin y el marcador final fue 14-2, pero los medios oficialistas de prensa en la isla titulaban el Team Cuba, Acere, la partió en una manera histórica de convertir los reveses en supuestas victorias. Luis Guardia tiene este informe, así como diversas reacciones.
El tercera base y cuarto bate del Team USA, Nolan Arenado, de padre cubano y madre puertorriqueña, decía antes del encuentro estar muy orgulloso de su herencia cubana, pero que jugaba para el equipo de Estados Unidos por las libertades y oportunidades que le brindan a su familia. El equipo estadounidense fue muy superior a la novena antillana. Marcó carreras en todas las entradas, con excepción de la séptima, y finalmente se impuso con pizarra de 14-2.
Nos crecimos y quedamos entre los 4 primeros del mundo.
Los principales medios especializados del mundo en sus titulares se hicieron eco del abultado marcador que dio el pase a la final a la escuadra estadounidense. Mientras el oficialista diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, plasmaba el Team Cuba, Acere, la partió en una manera histórica de convertir los reveses en supuestas victorias.
Y que hiciéramos que se insertaran los otros jugadores, como le decíamos anteriormente, pero bueno, que también pudieran tener, como le decía, su familia. A veces es bueno dejar la familia atrás y uno buscar otras cosas, pero bueno, no creo que no, que debían pensar un poquito y que los atletas estos se pudieran incorporar aquí y ir y venir a Cuba sin ningún tipo de problema.
El director del plantel cubano se refería al hecho que quienes fueron calificados de traidores a la revolución ayer por desertar del régimen y se les castigaba, hoy se les pide que jueguen por el equipo caribeño. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y un poco más sobre Cuba. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que las condiciones en las prisiones cubanas suelen ser severas y de alto riesgo para la vida de los reclusos. En su informe anual sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos citó reportes acerca de hacinamiento, problemas de sanidad y escasa atención médica, además de asalto de los guardias contra los presos en las cárceles de la isla. El informe lamenta que el gobierno cubano sigue sin publicar estadísticas sobre las prisiones o población penal y rehúsa permitir visitas de equipos internacionales de observación, aunque ha dicho en el pasado que autorizaría una visita del relator de la ONU sobre la tortura. Y por otra parte, los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para el plan de compras conjuntas de munición de artillería y misiles para reponer las reservas de los ejércitos europeos y garantizar el suministro sostenible que necesita Ucrania en el contexto de la guerra de agresión rusa. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, dijo que España va a participar en el proyecto, aunque no ha firmado todavía por una formalidad administrativa, ya que Defensa necesita tramitar una serie de autorizaciones para formar parte del plan.
Es meramente por unos procedimientos internos. El Ministerio de Defensa los está ultimando en estos momentos, pero España va a estar ahí y yo lo he dejado claro hoy en la reunión. quedan unas formalidades administrativas, pero va a estar. Son unos procedimientos internos, es el Ministerio de Defensa quien finalmente se va a adherir a esto y hay una serie de autorizaciones que tienen que recibirse. No conozco las technicalities, pero se nos ha trasladado desde el Ministerio de Defensa que en muy poco tiempo esto ya estará completamente finalizado.
Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de mañana.
Estás escuchando Tempranito y de mañana con Isidra y Jacobino.
Estamos hablando con Abraham Jiménez Genoa, él es periodista, es colaborador del diario The Washington Post y también es cofundador de la revista El Estornudo. Gracias por aceptar la invitación y por estar conversando con nosotros acá en Radio Televisión Martí, Abraham.
Gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
La Isla Oculta es este libro que acabas de publicar en España. Son 16 reportajes, 16 artículos, 16 crónicas sociales. ¿Cómo fuiste armando esta isla invisible para algunos?
Primero la intención fue como primera, que varió mucho con el paso del tiempo. Yo quería como hacer un retrato general del país, pero lo primero que se me ocurrió fue hacer una crónica por provincia. Viajar a cada una de las provincias, pasar tiempo ahí y contarla. Al final eso mutó porque fui encontrando como muchos personajes, muchos temas interesantes y me pareció mucho más atrayente romper con la idea de territorialidad. Y al final, sin tener esa intención, terminaron quedando 16 crónicas. Hay muchas, la mayoría de las provincias están en el libro, algunas propiamente en sí y otras a través de personajes, a través de temas, pero varió la idea del camino. Si yo me propuse eso de un inicio y luego fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que era más interesante contar las urgencias que habían en Cuba y las zonas oscuras y no contar los territorios.
En el libro abordas temas como la exclusión, el totalitarismo del régimen, esas notas discordantes que conocemos también los cubanos, pero que sigue siendo tabú y sigue siendo tapada para los que aún aplauden ese sistema. ¿Cómo hiciste todas estas narraciones y cuáles te impactaron más?
Bueno, en el libro hay de todo. El momento de feedback que me va llegando, la gente está como mucho más asombrada con... Hay un perfil a un jinetero, a un prostituto. Yo quería contar la prostitución en Cuba, que bueno, está muy mal contada y siempre está contada desde la mujer, ¿no? Como objeto social y tal. Entonces yo quise encontrar un hombre que ejerciera la prostitución y que me contara cuáles eran sus estrategias, cómo había llegado a ser un prostituto. Yo siento que no está contada la prostitución desde el hombre, ¿no? Como objeto sexual. Entonces esa es una de las crónicas que más está, o al menos de la gente que ha podido leer el libro, de las que más ha impactado. También hay una que es más territorial, que es sobre la comunidad de los acuáticos en Viñales. Pasé mucho tiempo allí, me fui a convivir con ellos y bueno, y esa zona junto a la base naval de Guantánamo son los dos únicos territorios donde el gobierno cubano no ha podido entrar. Es decir, allí no hay hospitales, no hay escuelas, ellos se reproducen entre ellos mismos, creen en los poderes curativos del agua, y entonces conté con un poco toda esa fe que tienen ellos. Esa también es una crónica bastante surreal. También hay una crónica de una bolseadora cubana, que el bolseo femenino es el único deporte que, bueno, que las mujeres no pueden practicar en Cuba. Te conté la historia de una mujer que quiso ser bolseadora. También ahí está la historia de un juglar, de un hombre que canta como los pájaros y que recorre toda Cuba, de pueblo en pueblo, ganándose la vida, cantando como los pájaros. Hay un perfil de Ariel Ruiz Urquiola, el científico, huelguista de hambre. Hay un perfil a África Reina, uno de los pocos miembros del movimiento San Isidro que queda en Cuba y que queda libre, en libertad. Hay una crónica también muy ilustrativa sobre cómo en Cuba muchos pescadores pescan con condones. Hay una crónica exclusivamente de la falta de medicamentos, de cómo se dan las intríngulis para comprar medicamentos en Cuba, en las farmacias. Hay una crónica también, parece como más informativa, aunque tiene un giro narrativo, sobre los suicidios en Cuba, que es la décima causa de muerte en Cuba y que mucha gente no se conoce. Y de hecho, en edades de 35 años a 60, si no me equivoco, es la cuarta causa de muerte. Entonces intenté hacer, bueno, hice una crónica de los suicidios en Cuba. Y así intenté como colorear como todas las zonas oscuras que no se conocen fuera de Cuba y que los cubanos, incluso muchos cubanos, dan como por sentado, pero que a la vez no está en muchos lugares, al menos contado.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Genoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio, y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo, e incluso hasta una prensa independiente como había hace 2-3 años, que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. O sea, evidentemente el régimen se percató que mi generación, a la que pertenezco, de donde nací, quería cambiar las cosas y barrió con todo eso. Y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás del barrote. Es una opinión que a mucha gente de la oposición, mucha gente del activismo no le asienta bien, pero bueno, es mi opinión. Y creo que no hay ahora mismo una base o nada que haga pensar que se vuelvan a producir, ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no?, que empiecen a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
¿Cómo lleva Jiménez Genoa ese exilio, ese incilio, como me gusta decirlo, y que nos ha empujado en la mayoría de los casos, creo que en el 99% de los casos, a los cubanos que estamos fuera de Cuba?
Sí, bueno, ha sido muy duro. Y me ha costado mucho, nunca había salido de Cuba, fue un golpe demoledor, ¿no?, por caer en el capitalismo, por no saber cómo funciona el capitalismo, por pasar de no tener nada y la escasez al otro extremo, a la abundancia, y además procesar la idea de duelo migratorio, de no estar en casa, la familia, de no saber hasta cuándo volver a verla, de la incertidumbre profesional, de la incertidumbre personal, porque mucha gente tiene la idea de que, bueno, ya una vez que tú sales al exilio, en un sentido es como ya todos tus problemas se superaron y bueno, saliste del régimen y ahora empiezas a vivir la dulce vida. Y en mi caso ha sido todo lo contrario. Si bien yo he seguido escribiendo, este libro lo deja claro, es un gran ejemplo, pero a nivel personal es muy doloroso, ¿no? Estar lejos de Cuba, lejos de la gente que uno quiere, porque si uno no está en Miami, al menos yo estoy en Barcelona, y en Miami es como el barrio, la universidad, los colegios, como está todo el mundo. Entonces también hay que ver hasta, bueno, donde le tocan los exilios a las personas. Pero en general ha sido como un gran aprendizaje. También yo creo que ha sido una gran experiencia, ¿no? Como salir de la zona de confort, pero para nada ha sido agradable.
Recibiste, Abraham, el año pasado el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por parte del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. ¿Qué significó para ti haber recibido este premio?
La verdad me puso bien contento en el momento en que me lo dieron a conocer, que fue mucho antes de que lo hicieran público, justamente porque estaba en ese momento, por lo que estábamos hablando, ¿no?, de procesar todo lo que era el exilio y tal, y me estaba sintiendo alejado de Cuba, de la prensa, y fue una manera, sentí que, bueno, todo lo que había hecho y no había sido en vano, ¿no? No es que uno trabaje para que le den los premios, ¿no? No, todo lo contrario, pero está bien que se reconozca menos el trabajo. Y sobre todo las cosas también para que la gente que, como yo, ha salido de Cuba en las mismas condiciones o peores, o la gente que está dentro de Cuba aún, hablo de los periodistas, o los que están presos, y por eso se los quise dedicar a ellos, ¿no? Como a todos los colegas que, como yo, han tenido que dejar el país. Y bueno, a esos dos colegas que están presos hoy. Y la ceremonia fue bien emocionante, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo ves tú esa Cuba cotidiana, esa isla en fuga? ¿Cómo quisiera Abraham Jiménez Genoa una Cuba futura?
Yo veo la Cuba de hoy, bueno, a través de los ojos de la gente que está allí, a través de mi familia, los pocos amigos que quedan. Y es una Cuba que parece que ha vivido una posguerra, una Cuba sumida en la tristeza, una Cuba tremendamente pobre, donde lo que impera es la escasez y la carestía, donde lo que impera es la rabia, la molestia, la incomodidad, donde lo que impera es sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda es igual alargarse del país a como el lugar y hacia donde sea, es una tristeza total. Y el futuro, yo creo que ahora mismo tendrá que producirse una serie de acontecimientos para que cambie ese status quo. Tendrá que primeramente morirse Raúl Castro, tendrá que verse el poder, cómo se repartirá dentro de Cuba y si se genera o no una pugna al interior de la cúpula del castrismo, y a partir de ahí ver cómo queda la situación, porque al final sigue siendo una dictadura militar, una dictadura donde impera el totalitarismo y donde los ciudadanos no pueden ni siquiera dar un paso en falso. Entonces es muy triste lo que veo hacia adelante, pero bueno, tampoco quiero ser como tremendista.
Gracias por aceptar la invitación, por conversar con Radio Televisión Martí, y te deseamos muchísimos éxitos.
Gracias por la invitación y un placer.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Jacomino. Siempre tempranito.
Ocho cuarenta y nueve minutos de la mañana. ¿Y ahora qué viene?
¿Qué?
¿Con quién?
Con Pepe Lacayo.
Ay, pues, ¿qué era con él?
No, ay.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí están sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos contrincante para Estados Unidos esta noche en la final del Clásico Mundial de Béisbol. La selección japonesa de béisbol vino de atrás y dejó en el campo a México 6-5 con 2 anotaciones en la parte baja del noveno inning y clasificó a la final de esta noche contra los Estados Unidos. Increíble ambiente de fiesta en Miami para esta semifinal. Todo comenzó y México comenzó dominando este encuentro. Es más, la selección mexicana tomó ventaja de 3-0 en el cuarto inning cuando Luis Urías despedazó un jonrón con 2 en base, el segundo de sus 2 hits en este partido, para darle a México una cómoda ventaja de 3-0. Justamente cuando Japón estaba tratando de armar su ofensiva, hubo un batazo largo y profundo por parte de Kazuma Okamoto, el primera base, pero nacido en Cuba, Randy Arozarena, nacionalizado mexicano, extendió no solamente el guante, todo el brazo sobre la cerca y le robó un cuadrangular seguro a Japón en el quinto inning para mantener el partido 3-0 a favor de la selección mexicana de béisbol. De cualquier manera, los japoneses continuaron presionando, lograron empatar el partido en la parte baja del séptimo inning, cuando el left fielder Yoshida conectó un jonrón contra el poste derecho con 2 en base y el partido estaba empatado 3-4. Bueno, el empate no duró mucho tiempo. Los mexicanos en cuestión de 8 minutos tomaron la ventaja otra vez, anotaron 2 carreras, estaban ganando cómodamente y los japoneses en la parte baja del noveno anotaron 2 carreras gracias a un soberbio doblete de Murakami, el tercera base, contra la cerca, impulsando 2 corredores en segunda y primera, incluyendo Shohei Ohtani, que anotó la carrera del empate, luego Yoshida la carrera de la victoria para dejar en el campo a México 6-5 en una dramática semifinal que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí. Los héroes ofensivos de la jornada, bueno, Shohei Ohtani, el bateador designado, con 2 imparables, doblete, sencillo, boleto negociado, 2 carreras anotadas y un ponche. Shohei Ohtani está bateando en este Clásico Mundial de Béisbol 450 con promedio en base de 621. Con razón le dicen el fenómeno. Yoshida, el left fielder, con jonrón de 3 carreras, además de eso, con 2 imparables más, está bateando 474, y por supuesto Murakami, el tercera base, que no había hecho absolutamente nada en este partido hasta el noveno inning. Se había ido de 4-0 con 3 ponches, pero ese doblete con dos en circulación, le dio la victoria a Japón, dejando en el campo en el noveno inning a México. El ganador fue Ota en relevo, una victoria a cero reveses. Lo había comenzado Sasaki el partido, el jovencito de apenas 21 años de edad, que lanza 100 millas por hora, 101, como si nada. Cuatro entradas completas, cinco hits, tres carreras, lo sacaron inmediatamente. Por México, Sandoval, el abridor, el zurdo, cuatro entradas, un tercio, cuatro hits, cero carrera, un boleto, ponchó a seis. Y el perdedor fue Gallegos, que vino en relevo para cerrarle la puerta a Japón, y todo lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. Cero entradas completas, dos hits, dos carreras, ambas limpias, un boleto, y fue el pitcher perdedor en este partido. Por los mexicanos, Randy Arozarena, nacido en Pinar del Río, con un hit en tres turnos al bate, una carrera anotada en tres turnos al bate. Ese hit fue un doblete y durante 10 minutos la carrera que había anotado Randy Arozarena en el octavo inning era la carrera del gane para México, hasta que Japón le dio vuelta al marcador. Paredes con tres imparables en este partido, Urias con tres carreras impulsadas, dos hits, incluyendo un jonrón de tres anotaciones. Dos jugadas fuera de lo común de Randy Arozarena en este partido. No solamente le robó un jonrón seguro a Kazuma, sino que también tuvo otra jugada muy interesante al trote, capturando la pelota casi llegando a la cerca, justamente cuando Japón estaba amenazando con empatar este partido. Así que se despide México del Clásico Mundial de Béisbol con una derrota, pero cayeron peleando 6-5 contra Japón. La final de esta noche, damas y caballeros, las selecciones nacionales de Japón y Estados Unidos a las 7 p.m., aquí en Miami y aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Pasamos rapidito al Campeonato Mundial de Fórmula 1. No me dio tiempo decirles que ya se han completado las primeras dos competencias de la temporada. Max Verstappen está al frente de la competencia general por pilotos. Sergio Pérez, el mexicano, está en el segundo lugar. El español Fernando Alonso en el tercero. Carlos Sainz en el cuarto. Y Lewis Hamilton está en el quinto puesto. En las escuderías, Red Bull está de primero con 87 puntos, muy por encima de todo el mundo, pero aquí está la sorpresa. Aston Martin, el carro que está piloteando Fernando Alonso, está de segundo en escuderías con 38 puntos, por encima de la Mercedes, por encima de la Ferrari, por encima de la Alfa Romeo y de la Alpine y de la Haas. Así que en este momento, tras solamente dos competencias, Aston Martin en el segundo lugar. La próxima carrera va a ser del 3 al 5 de marzo en Bahrein. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
8:56, vamos a, gracias, darle las gracias a Pepe. ¿Tú ves bien?
Yo sí, veo perfectamente. Así, y oigo mejor que tú.
Así no se llama grupo. ¿Tú ves bien? Boss Bass, tanto swing.
Me encantan los merengues de Wilfrido. Tú, mi niña, es raro. Guárdate las manos, un mundo que he soñado para mí. Sueña con paisajes de marfil que gobiernen muñequitos de acerrín. Y en una nube negra, ver que hay en la tierra un mar de chocolate de él.
Cha, cha. Cha, cha.
Y es que tiene tanto swing
que mi vida se la lleva. Y de paseo a las estrellas tiene swing.
Tiene swing.
Y mis palabras son pequeñas para agradecer tanta belleza. Tiene swing.
Oye, que tiene swing.
Tanto swing.
Dentro de este cuento hay un zorrillo, me invita a que la ves en el ombligo.
Camina medio chueca, a mí no me interesa contar que solo sea para mí. Te gusta cuando llegue el mes de abril, va a correr frágil desnuda por allí. Yo le sigo los pasos y voy radiografiándole la lana que quisiera para mí.
Cha, cha. Cha, cha.
Y es que tiene tanto swing
que mi vida se la lleva. Y de paseo a las estrellas tiene swing.
Tiene swing.
Y mis palabras son pequeñas para agradecer tanta belleza. Tiene swing.
Oye, que tiene swing.
Pero que mucho swing.
La, 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 la.
Vive en las praderas del olvido. Me encantan los merengues de Wilfrido.
Wilfrido, dame un consejo. Que voy ante ti llorando.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero nos queda otra por delante. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, dando las noticias y muy profesionalmente, y Ben Pacheco. En la sala de redacción está Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, y frente a los micrófonos,
Ariane González
y Alfredo Jacomino.
Las
y
dos usted, ¿viste? Somos como las pilas.
Permitido gaguear.
Doble A.
Sí, señor. Permitido gaguear. Y el oyente que es el más importante de este programa. Como hemos venido informando en otras oportunidades, siempre aquí a las personas que pertenecen al equipo se les hace unas preguntas para saber si están al nivel para poder participar en Tempranito y de mañana. Uh-huh. Y nuevamente, pregunta escrita para nuestra querida Ivette Pacheco. Ivette, ya que estamos en una semana altamente deportiva y a ti lo que te gusta es la música, no tiene nada que ver, pero pega. Como espagueti y yuca.
También se mueve uno, sí, con la música si baila.
Una persona va a Cuba y de visita, y entonces llega todo el mundo a la casa. Esto es real, llega todo el mundo a la casa a recibir a la persona que va a Miami y estaban haciendo espagueti y yuca. Y dice, pero eso no pega, pero llena. ¿Tú has visto la cantidad de gente que ha venido a ver? Ivette, ¿cuál es el mar más cansado?
El mar más cansado.
No te oigo.
No sé.
¿Cómo?
No sé.
¿Cuántos
muerto,
años tú llevas
el aquí? Muerto, el muerto.
El mar muerto. El mar muerto está muerto. El mar no está cansado, ya está muerto.
Bueno, más ya o
se
menos.
Cansó.
Cansado. Se cansó tanto,
se cansó,
que se cansó tanto que murió. ¿No?
Te voy al cero. Si no da la respuesta, al cero.
Acaba de decir la respuesta.
El mar atón. El maratón.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios.
Teudy no lo cogió.
No.
Lo cogió.
El maratón, no maratón.
No tiene nada que ver, pero él lo pone ahí a la fuerza. La fuerza.
Entre el guaguancó y las preguntas de Alfredo.
No te aburres aquí.
No, para
sí,
nada.
Sí, sí. Te vamos a dejar, te vamos ahora a ceder el micrófono para que no se aburra.
Ok, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Ariane. Un poquito de información en medio de tan alegre programa y tan ameno. Comenzamos con Cuba, informaciones desde Cuba. La activista Marisol Peña Cobas está plantada en la Plaza del Gallo de la ciudad de Camagüey en reclamo de la libertad de su esposo José Luis Acosta Cortellán, acusado del delito de desobediencia luego de que ambos opositores fueran arrestados el domingo cuando se trasladaban en bicicleta hacia la Iglesia Católica de las Mercedes. Después de ser excarcelada, Peña Cobas relató a Radio Martí lo sucedido.
Como cada domingo íbamos para la iglesia a orar por la libertad de los presos políticos, que es lo que estamos haciendo aquí en Camagüey. Cada domingo se van incorporando hermanos. Llegando a Plaza Méndez, a unas cuadras de aquí de mi casa, vemos una patrulla y a un agente de la seguridad. Nos dicen que nos detengamos, pero que la patrulla nos acorrala y nos va comprimiendo contra el andén. Y José no puede parar, porque si para, caemos debajo de las ruedas de la patrulla. Cuando ya logramos estabilizarnos y paramos, nos golpearon y nos llevaron para la tercera unidad, Monte Carlo. Ahí me levantaron un acta de advertencia, me amenazaron de 20 formas de que no podía ir más a la iglesia porque yo a la iglesia iba era a comulgar en contra del comunismo. También me preguntaron que si el pueblo volvía a salir a las calles, que si yo iba a salir. Le dije, pues claro, si el pueblo vuelve a salir, claro que voy a salir. Al cabo de las 4 o 5 horas de tenerme allí, que me soltaron, me dicen de que a José de ahí lo habían trasladado para la segunda unidad, acusándolo de desobediencia. Porque cuando le dieron la orden de que se detuviera, no se detuvo. José no se detuvo porque si se detiene, caemos debajo de la rueda del carro de policía. Yo casi nos tumban, casi nos pasan por arriba.
En una directa de Facebook, Peña Cobas advirtió que no se moverá del sitio mientras su esposo esté encarcelado y que no aceptará el pago de fianza porque él no quebrantó la ley. Y activistas de los derechos humanos criticaron al gobierno de Argentina por organizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos sin abordar la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El foro, que reúne desde el lunes en Buenos Aires a miles de activistas y figuras de la política de casi 100 países, es organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, organismo creado por Argentina y la UNESCO, y por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Una entidad denominada Foro Argentino por la Democracia en la Región, FADER, condenó lo que considera como una partidización de los derechos humanos de parte del gobierno argentino al organizar este foro global sin la presencia de defensores y víctimas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. FADER subrayó que en el programa no figura ningún panel sobre la situación de esos tres países y que el evento fue llenado con una serie de personalidades que se han mostrado como fervientes defensores de las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que 15 migrantes, algunos de ellos cubanos, fueron detenidos el fin de semana en una operación ilegal de migración en la Florida. La oficina del sheriff del condado Palm Beach informó que los migrantes eran de Ecuador, Vietnam, Cuba y República Dominicana y que dos traficantes de personas fueron arrestados por la patrulla fronteriza y serán procesados. Y pasamos a Venezuela. Tarek Al-Saimi, ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, renunció a su cargo luego de que el sábado fueran detenidos dos funcionarios del régimen vinculados a su entorno por la desaparición de 3 mil millones de dólares que debieron entrar en las arcas de PDVSA. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
A través de la red social Twitter, Tarek El Aissami, ministro del Petróleo del régimen de Maduro, renunció a su cargo. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso, escribió El Aissami. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la tolda roja luchará contra la corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse.
Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, dijo que la evidencia de lo que ocurre dentro del régimen es la causa por la cual protegieron el oro y Citgo.
Hoy la renuncia de Tarek es una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA, que Eulogio Delfino continúa preso. Todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente.
El criminalista Javier Ignacio Mayorca dijo a Radio Televisión Martí que lo que ocurre es producto de una operación de larga data que llevaba a cabo la policía anticorrupción.
Un sector del Ejecutivo saca del juego a otro sector del Ejecutivo y en general del oficialismo y lo pone a las órdenes de los tribunales de manera muy discreta. Seguramente, aquí cabe una otra interpretación, esto se hizo de esta forma con el propósito de evitar que los presuntos objetivos de las investigaciones estuviesen alertados con antelación y tomaran acciones para, de alguna manera, contrarrestar lo que venía.
El politólogo Ángel Medina explicó a Radio Televisión Martí que el gran perjudicado es el país, porque la corrupción va y viene dependiendo de las luchas de poder y no porque estén dedicados a acabar con ella.
Aquí la justicia es maleable. Y que aquí se dan cuenta que hay corrupción cuando necesitan que se dé cuenta que haya corrupción. De resto, la corrupción habita en cada una de las oficinas públicas de este país. La corrupción es una marca clara de quienes están en el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y pasando a otras informaciones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que espera una decisión rápida de Turquía sobre la adhesión de Finlandia a la OTAN, insistiendo en que lo importante es que Suecia y Finlandia ingresen cuanto antes en la organización. En declaraciones desde la sede de la OTAN en Bruselas, donde ha recibido a los ministros de Exteriores y Defensa finlandeses, Stoltenberg dio la bienvenida a la decisión de Ankara de proceder con la ratificación del protocolo de adhesión y comentó que espera una decisión rápida por parte de los órganos parlamentarios turcos. El jefe político de la OTAN ha explicado que el objetivo de fondo es la entrada de Estocolmo y Helsinki en la alianza militar. Y hasta aquí las informaciones. Continuamos con Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Nueve y diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Y como la pelota está de moda, claro, y seguirá estando de moda,
ay, que sigue siendo noticia.
Tenemos un colega de trabajo, Ricardo Quintana, que estuvo en el estadio ahí palpando,
exacto,
el juego y muchas cosas que vivió. Y por supuesto lo tenemos ahora en línea. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a ustedes y por supuesto a toda la gente que está en sintonía en este show mañanero, tempranero, uh-huh, de Radio Televisión Martí. Bueno, uh-huh, sí, la pelota ya está casi en el noveno y se está acabando, Jacobino.
Ricardo, mira, hablamos un poquito del partido de ayer, pero si acaso caemos después en el partido de ayer, pero estuviste dentro del estadio, realizaste entrevistas a peloteros y dirigentes de la delegación cubana. Imagino yo que algo dejaste por fuera, que no pudiste a lo mejor escribir o meter dentro del reportaje. Eso es lo que quiero que me cuentes ahora en Tempranito y de Mañana.
Bueno, pues nada, estuvimos antes y durante el partido que todos acá en Miami pues esperaban, había expectativa, había expectación, que era el partido de Cuba y Estados Unidos. El resultado ya se sabe. Cuba quedó derrotada. Fue una paliza, como se esperaba, porque el equipo cubano salía como el gran perdedor ante un equipazo que trajo Estados Unidos a este torneo. Así todo, bueno, la gente que oye desde Cuba, mejor que nadie, sabe que el equipo regresó y fue recibido con bombo y platillo por las autoridades, recorrido por varias regiones del país. Cada pelotero que llegó a su provincia o a su ciudad de origen fue recibido. En fin, la clásica bienvenida, convirtiendo el revés en victoria, una clásica consigna castrista, pero en fin, el estadio el día del juego, yo nunca había visto, he ido pocas veces a cubrir un juego de pelota en el estadio de los Miami Marlins aquí en esta ciudad, y nunca había visto el parque a todo lleno. O sea, tengo entendido que son un poco más de 37,000 fanáticos o aficionados los que estaban en ese estadio. Estaba todo lleno. ¿Y qué te digo del ambiente? Se vio por televisión, pero lo que también me llamó la atención es fue la combinación de gente, lo mismo portando una camiseta roja del equipo Cuba, con las cuatro letras de Cuba, y gente con banderas americanas y con la franela del equipo de los Estados Unidos. Hubo, yo pienso que como le dije ayer a Diane en el noticiero de las 12 del mediodía, ese es Miami, ¿no? Ese es Miami.
Diverso.
Hubo carteles en contra de La Habana, y hubo carteles a favor de Estados Unidos, muchas banderas, se escuchó Patria y Vida, se escuchó Libertad, se escuchó Cuba, 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 y se escuchó USA, USA, y yo creo que eso es lo que destaca y lo que resalta, y con, en mi opinión, con bastante disciplina. No vi que las autoridades tuvieran que expulsar a nadie a la calle del estadio por mal comportamiento. No hubo una trifulca, sí hubo intercambio, como ocurre en el latinoamericano, en el Sandino o en el Yankee Stadium en su momento, intercambios acalorados entre aficionados, y tres personas sí se lanzaron al terreno, como también era de esperar, con bandera cubana, en señal de protesta, con un cartel que decía libertad de presos políticos. En fin, esas personas fueron retiradas muy avesadas, de manera decente, cortés. Ahí no hubo fuerza, ahí no hubo que se viera, y fueron retiradas. Mientras tanto, en las afueras del estadio también se esperaba gente de Miami y de no Miami, gente que vinieron, pues manifestaron su desacuerdo con la presencia de un equipo que, según dijeron los manifestantes, representaban a una dictadura de más de 60 años, y ahí estuvieron desde temprano, uh-huh, desde las 5 o 6 de la tarde hasta que se terminó el juego, porque yo salí de ahí después del último agua, a las 11 de la noche, y todavía había gente allá afuera,
sí,
con carteles.
Ricardo, ¿y tuviste alguna, por ejemplo, tú cuando te acercaste a los peloteros cubanos de Grandes Ligas y los de la isla, así como a los dirigentes, tuviste alguna limitación? ¿Ellos sabían quién eres tú? ¿Sabían para qué televisor estaban hablando? ¿Cómo fue ese acercamiento?
Bueno, mira, sucede que estos, los peloteros, por ejemplo, ya, ¿qué te digo?, 25, 30 años. El gobierno cubano, el régimen cubano, se dedicó por mucho tiempo a hacerle Radio Martí y Televisión Martí un demonio. Estos muchachos, la mayoría, apenas si conocen qué cosa es Radio Televisión Martí. Y por edad, por juventud. Y bueno, pues yo, los que abordé, de tantos que abordé, solamente dos declinaron, o sea, me dijeron, no te hablo. El cuarto guate de Spain y Céspedes, que bueno, se sabe que ya lleva varios años jugando en Grandes Ligas. Los demás, pues, hablaron lo que quisieron y respondieron las preguntas que ellos quisieron. Joan Moncada, uno de los talentos más jóvenes que del área de Cienfuegos, que juega con los Chicago White Sox, le pregunté si era Patria y Vida y me dijo, oye, no te respondo, yo soy pelotero, en fin. Que trajo su polémica. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, supuestamente S.A., que no lo es una entidad gubernamental, José Juan Reinaldo Pérez Pardo, uh-huh, pues lo abordé, yo creo que lo tomé por sorpresa. Él, en la entrevista él trataba de mirar hacia el cubo del micrófono, ¿no? Y no pudo identificar qué medio de prensa era, pero trataba de mirarlo, pero se detuvo, no preguntó quién tú eres, de dónde eres, y habló y respondió lo que él quiso, y así fue la entrevista. Le hablé de por ejemplo, de cuando los peloteros cubanos que desertaban, como el Tuca Hernández, René Arocha, mucho tiempo se les tildó de traidores, y ahora no, ya no son traidores, ahora son indisciplinados según el reglamento. Se comete una indisciplina por abandonar el equipo y se castiga después con cierto lapso de tiempo que tiene que transcurrir para que ese pelotero pueda volver a la isla a visitar a familiares o hacer lo que le da la gana. En fin, una sanción es un castigo, y él lo califica de indisciplina. Y también hablamos, por ejemplo, de este clásico. Está dotado con un monto en metálico de dinero, y qué va a pasar con ese dinero, si los peloteros lo van a entregar a los peloteros. Y también estipula, según el clásico y sus regulaciones, que cada federación nacional reciba el 50% de ese monto. Si mal no entiendo, Cuba está alrededor de los 2 millones de dólares que tiene derecho a recibir. Uh-huh. Entonces cada federación debe recibir el 50% de esa cantidad. En el caso de la Federación Cubana, pues por regulaciones de las sanciones al gobierno de la isla, creo que hay dificultades a la hora de entregarle ese dinero. Sin embargo, el federativo dijo que la dirección de Major League Baseball, o sea, de las grandes ligas, sí, ya se la arreglará y depositará ese dinero en algún lugar de, sí, manera tal que la federación pueda tener acceso a esa suma. Y así van las cosas.
Uh-huh. Ricardo, en cuanto a la diferencia de calidad entre los peloteros que ya llevan años jugando en grandes ligas y los que aún no han podido hacerlo, no en Estados Unidos, sino en otro ámbito, en el circuito, exactamente. Ellos te comentaron que quizás era un handicap para el equipo el haberse visto con poco tiempo, y también la diferencia de calidad entre un pelotero y otro.
Bueno, yo tengo entendido que ellos tuvieron dos meses de preparación para adaptarse, estuvieron por Asia haciendo juegos de exhibición. Eso no fue nunca un comentario, tú sabes, justificando quizás una futura o una derrota importante durante este certamen. Incluso el director técnico del equipo de Cuba, Johnson, pues fue una de las cosas que planteó, que no había una buena adaptación, había comprensión, y eso no fue impedimento de que, confieso, a la hora de manifestar algún tipo de handicap, de obstáculo en el desempeño del equipo, ¿no? Hay que recordar que en un roster, en una nómina de 30 peloteros, 25 peloteros cubanos, uh-huh, son profesionales que, exacto, se desempeñan en ligas de Estados Unidos, de Japón y México, y solo 5 pues juegan en la serie selectiva cubana. O sea, claro, comparado a otros equipos que todos sí son profesionales, yo creo que Cuba ahí el número por lo menos resalta, ¿no? Uh-huh. Porque por ejemplo en el equipo de Estados Unidos ahí no hay o todos están insertados en el circuito de grandes ligas del país. Lo mismo pasa con el equipo de México, por ejemplo, o el equipo de Japón, que sale como gran favorito para disputar la gran final de este clásico mundial con Estados Unidos.
Está bien. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias. Imagino que debes de haber pasado momentos muy emocionantes en el terreno, viendo la maravilla de ese estadio moderno, lleno de público, lleno de aficionados y lleno de peloteros jugando y tratando de dar lo mejor de sí. Me imagino que debe de haber sido una experiencia inolvidable
por
para ti.
Por supuesto que sí, Ricardo. Y
yo que no soy muy pelotero, pero bueno, lo mismo saco de Matamoros que termino en el estadio, que en el estadio termino entrevistando a otra hora. O sea,
eres reportero,
de,
Ricardo.
No,
¿eres
y además reportero? De eso, y además de eso, tengo también que agradecer a los colegas que habitualmente cubren el béisbol, la ayuda a la hora de identificar que, oye, quién es este, oye, ven acá, cómo se llama este, qué juega este, y eso un poco que también hay que agradecerlo, primeramente a nuestro cronista Jorge Morejón, al productor José Baloy, a Giordano Carmona, que maneja la página Pelota Cubana, al colega Jorge Ebro del periódico El Nuevo Herald, en fin, ese es el trabajo, y el reportero, como tú dices, está hoy aquí y a lo mejor mañana en un vuelo a Marte. Así estamos. Es.
Bueno, pues honrar honra. Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El respetado líder político camboyano, Kem Sokha, fue sentenciado recientemente a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya fue declarado culpable de conspirar con Estados Unidos para derrocar al primer ministro Hun Sen. A Sokha, quien niega los cargos, también se le prohibió postularse para un cargo y votar en las elecciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo que el esfuerzo de varios años para silenciarlo, basado en una acusación de motivación política, es injusto y menoscaba profundamente la posición del Reino de Camboya en la comunidad internacional. Estados Unidos ha pedido constantemente al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de Kem Sokha y de todo el pueblo de Camboya. La condena de Kem Sokha es parte de un patrón más amplio de amenazas, hostigamiento y otras acciones inaceptables por parte de las autoridades camboyanas para atacar a los líderes de la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil, dijo el portavoz Price. En 2017, el Partido de Rescate Nacional de Camboya fue disuelto por la Corte Suprema del país 2 meses después del arresto de Sokha. El Partido Popular de Camboya, del primer ministro Sen, ganó los 125 escaños, convirtiendo a Camboya de la noche a la mañana en un estado de partido único. Además, al menos 39 políticos de la oposición están recluidos en prisiones camboyanas, según Amnistía Internacional. Enjuiciar y condenar a personas como Kem Sokha y muchas otras figuras políticas por ejercer sus libertades de expresión y asociación socava la Constitución de Camboya, las obligaciones internacionales y el progreso pasado para desarrollarse como una sociedad pacífica, pluralista e inclusiva. El portavoz Price instó a las autoridades camboyanas a garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos, incluidas las libertades de reunión pacífica y de expresión, y que sean alentados y capaces de participar en la construcción de un sistema verdaderamente democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y a las 9:27 nuevamente vamos a dar un repaso por la previsión meteorológica para el Cuba y el Caribe. Pues tenemos abundante nubosidad en la región central para hoy martes, con algunos chubascos y lluvias, mayormente en partes de la costa norte. En las regiones occidental y oriental estará parcialmente nublado, tornándose a nublado al concluir la mañana en ambas porciones del sur de Cuba, con escasos chubascos y lluvias que serán también escasos en el resto de la isla. Las temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius, que luego van a descender entre los 19 y 22 grados Celsius en la noche, con algunas lluvias en Pinar del Río e Isla de la Juventud y más aisladas en la costa norte oriental. Los vientos serán del nordeste entre los 10 y 25 kilómetros por hora en el occidente y centro de Cuba y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte, con rachas superiores. Los vientos serán variables y débiles en el oriente de Cuba. En cuanto al mar, se prevé oleaje en el litoral norte, occidental y central. En cambio, habrá poco oleaje en los litorales norte, oriental y sur hasta el anochecer.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
9:31 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes y también a las personas que nos escriben. Al cubano de Finlandia, a Leonardo Primero, a Raúl, a Yaciel, a Miguel el del delantal. Bueno, el cubano de Finlandia, como siempre.
Nos han mandado un chiste que me ha parecido genial, cubano de Finlandia. La leche evaporada. Sí. ¿Lo describo yo o lo describes tú?
Describe.
Es un cartel y hay un litro de leche vacío y al lado un vaso vacío de cristal y atrás dice... leche evaporada. Genial, me ha parecido.
Y hablando de pelota, el cubano de Finlandia dice, Ichiro Kawasaki era el primero en el entrenamiento, pero Ichiro Berjomina nunca iba.
No, se quedaba en el camino con la Berjomina.
No llegaba a tiempo. Por cierto, el cubano de Finlandia también dice que si en el caso contrario un pitcher cubano le hubiera propinado un dead ball a un japonés, al otro día se hubiese aparecido en el hotel del japonés y le hubiera llevado una java de nylon con claridad. Ay, Dios mío, le voy a bloquear aquí mientras tanto.
Menos mal que en Finlandia no hay claridad. No se dan aquellas temperaturas.
En fin, Ariane, ¿qué? No me digas más que me meta con Ivette y déjame, pobrecita, presentarla para que ella haga su trabajo sin sobresaltos. Que tú sabes que ella es de sentimientos
encontrado.
Tiene sentimiento que ella ahí está temblando, porque dice, ay Dios mío, si me dice algo, ay Dios mío, si me dice algo. Entonces,
Te teme.
Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase.
Ay,
la
Dios.
Disfruten.
Mucho gusto y sana distensión. Ahora vienen las noticias con Ivesita Pacheco.
Exacto.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Ariadne. Y bueno, comenzamos con las noticias desde Cuba, donde Saylí Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, denunció en redes sociales la situación que enfrentan quienes permanecen encarcelados en la isla sin una alimentación adecuada y sin medicamentos. Este es el audio de un video posteado el lunes en su página de Facebook.
Yo soy Lili Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglia, el mismo sentenciado a 12 años tras los sucesos del 11 de julio. Dejo aquí explicado la situación que se vive actualmente con los presos en cuanto a la alimentación, que es pésima, es crítica, en malas condiciones, la misma es descompuesta en algunas ocasiones, para no decir la mayoría. Esto les ha causado problemas a muchos de enfermedades, igualmente el tema del medicamento es crítico, la mayoría de las veces no hay los medicamentos y entonces son negada la atención médica. Por favor, abran las rejas ya, seguimos exigiendo libertad y justicia para nuestros seres queridos, los queremos libres porque son inocentes, manifestarse más que un delito es un derecho. Seguimos alzando nuestras voces. Cuba de luto. Libertad para mi esposo Michael Puig Bergoglia y todos los presos políticos.
Puig Bergoglia cumple una sanción de 12 años de cárcel, según Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. Cumple su sentencia en la cárcel de Ahuica, en la provincia Matanzas. Y el poeta de origen cubano Richard Blanco, distinguido por la Casa Blanca con la Medalla Nacional de Humanidades, animó este lunes a los latinos a conectarse más entre sí y tener una voz más unida para recuperar una presencia cultural en Estados Unidos que a su juicio ha perdido brillo. El presidente Biden le entregará el martes la medalla a Blanco, quien nació en Madrid pero fue criado en Estados Unidos. La medalla de las humanidades es un honor, dijo el poeta cubanoamericano a la agencia de prensa EFE. Blanco fue invitado en 2013 por el presidente Obama a leer un poema en la ceremonia de asunción de su segundo mandato presidencial. El poeta comentó a EFE que esa experiencia lo hizo sentir muy estadounidense. Blanco, que estudió ingeniería civil y trabajó en ese campo antes de dedicarse a la poesía y la docencia, es un defensor de las humanidades y está en contra de que esas materias desaparezcan de los programas de estudio. Y sectores de la oposición en Bolivia anunciaron que denunciarán ante una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sistemática violación de esos derechos en el país. La opositora Creemos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, preso desde diciembre pasado, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que articula a varias plataformas opositoras, solicitaron audiencias a esa comisión de la OEA que inicia su visita el día 23. Por otra parte, Noruega entregó 8 tanques Leopard 2 a Ucrania como parte de su compromiso en la lucha contra la invasión rusa. Las Fuerzas Armadas de Noruega informaron que ya se encuentran en terreno ucraniano 8 tanques y 4 vehículos de apoyo y que la capacitación de los soldados ucranianos que quedarán a cargo o encargados de su uso se está llevando a cabo en Polonia. El ministro de Defensa noruego, Bjørn Arild Gram, ha asegurado que apoyar a Ucrania es importante para la seguridad noruega y europea. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
9:37 minutos de la mañana. Ajá. Hoy también, aparte de ser día 21, majá, en la charada, hay efemérides, sí, cosas que pasaron un día como hoy, que rápidamente las tengo que decir porque, tú sabes, si no se le cae el lápiz de la oreja a alguien. Un día... ¿Por qué tú miras para Jaimito?
No, porque estoy pensando, he tenido un pensamiento muy malo, o sea, doble A, ¿y quién es el cable a tierra de este equipo?
Vamos a seguir. Un día como hoy, en 1963, señores, ¿quién no vio la película Escape de Alcatraz? Un día como hoy, sí, cerraron la prisión. Ya la prisión costaba mucho dinero mantenerla. Se habían escapado los hermanos Anglis y Frank Morrie, que Frank Morrie fue el cerebro, era el tipo más inteligente, un especialista en escapes, y se habían ido. Entonces, Robert Kennedy, el hermano del presidente, era fiscal general, dijo, hasta aquí las clases.
Y la cerraron.
¡Pum! Y cerró un día como hoy.
También cuando la cerraron no había tantos presos en ese momento. Ya no se estaban llevando tanto a la prisión de Alcatraz.
No. ¿Tú nunca has estado presa? ¿Así no has sentido esa...? No, bien.
Vamos. No.
No, esa era la primera pregunta que iba a introducir a otras preguntas más, pero ya veo que por la forma que me miraste...
Ya, suficiente.
Me dijiste que fuera para la próxima.
Exacto.
Vamos a ver, un día como hoy del año 1964 en Dinamarca, cuando se cumplen 19 años de... La italiana Gigiola Cinquetti gana el 9º Festival de la Canción de Eurovisión con la canción No Tengo Edad.
Deja que viva este amor. Tengo edad para amarte.
Es muy buen bailarín.
Y no está bien.
Claro. Tiene un canto seguro que tú no sabes. No tienes por qué saberlo.
Solos
tú
los
dos.
Tal vez querrás. Tal vez querrás esperar.
Muy romántico. No tengo edad. No, yo no tengo edad.
Yo tampoco.
0-0 estamos. Empatados. Un día como hoy del año 2004 en El Salvador, Elías Antonio Saca, candidato presidencial, gana la presidencia. Marqué esta efeméride porque un día me había mandado a cubrir algo al Hotel Biltmore aquí y estaba presente el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca. Y yo digo, yo tengo que buscar la manera de llamar la atención al presidente para que me permita llegar a él.
Te doy una declaración.
Claro, todas las personas, señor presidente, señor presidente. Y cuando pasa por al lado mío, le digo, señor presidente, usted y yo tenemos la misma edad, pero si hubiera nacido en Cuba no hubiera sido presidente.
¡Oh! Allá ahí mismo, claro.
Ahí mismo, viró para atrás y ahí empezamos a conversar. Y
excelente.
Sí, señor, hay veces que tienes que buscar la manera
de llamar la atención.
Vamos a cumpleaños de famosos. El primero que voy a mencionar hace las delicias de nuestro productor. En 1685 nació Johann Sebastian Bach, compositor y organista alemán. Vamos a escuchar esa delicia. No sirven para ese baile.
Pero tú te relajas con el concierto de Brandenburgo.
No, es que trae unos tenis caribe ahí que no se puede parar en punta de pie.
Depende, si tienes refuerzo, sí.
Vamos a dejarlo de incógnita. No sabemos ahora que cuál de los dos es que está parado.
Qué bonito el sonido del clavichén, ¿verdad?
¿De qué?
Ya no te dije nada. No lo entendió.
Ponme el sonido de la cosa esa otra vez, a ver si lo capto.
No te van a tocar el concierto de Brandenburgo en clave cubana, no.
¿Cuál de todas esas cosas es clavichémbalo? Porque yo no lo puedo identificar. O sea que yo no fideo muy bien de lo oído musical mío.
No, no
era verde y se lo comió un chivo.
Ya, sí.
Bien. vamos a pasar ahora para más cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Este señor, jurista y político mexicano, Benito Juárez, nació un día como hoy de 1806. El señor que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz, cosa que mucha gente no hace. El respeto al derecho ajeno es la paz. También un día como hoy, nació en 1902 este señor músico estadounidense, nació en Mississippi, obviamente, guitarrista y cantante de blues, Son House.
I got a letter this morning, hot, red and red. Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say, how you ring it red? They say, hurry, hurry, gonna gal, your love is dead.
Y de Son House pasamos a 1944. En este año nació un señor que hizo del agente 007. Nació en Gales. Estamos hablando de Timothy Dalton, uno de los...
De los tantos agentes 007.
Dicen que no fue de los mejores. De hecho, hizo creo que un par de películas nada más, o una sola. Timothy Dalton, el agente 007.
Para mí, como Sean Connery, es mi opinión. O sea, es y seguirá siendo el agente 007. En mi opinión personal, fíjate. No sé, hay quien difiere de esto, pero...
Bueno, no, sí, tienes razón. En 1958 nació este director de cine, guionista y productor inglés, Gary Oldman. ¿Cuántas películas ha hecho Gary Oldman? Muchísimas. Y muchas de ellas de malo. Pero bueno, los personajes negativos en las películas tienen un atractivo enorme. Muchas veces
es difícil interpretarlo. Es más fácil hacer un personaje positivo que uno negativo, ¿no? Ahí es donde tiene que sacar todo el bagaje del actor.
Sí, el clavicémbalo.
Por eso es que tú lo sacas.
Que sacar el clavicémbalo.
Tú lo sacas.
El clavicémbalo. Un día como hoy nació en Sao Paulo, 21 de marzo de 1990, el tristemente fallecido, tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. El corredor...
Qué lástima, qué terrible como falleció, ¿verdad?
Qué espantoso. Ayrton Senna nació un día como hoy. También nació un ex... Bueno, nació y fue futbolista, entrenador alemán. Jugó en 5 Copas Mundiales. Lothar Matthäus en el 82, en el 86, en el 90, en el 94 y en el 98. Y comparte el récord de más cantidad de participaciones en diferentes ediciones de la Copa del Mundo con Buffon, Messi, Cristiano Ronaldo y los mexicanos Rafa Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Antonio Carvajal. Además, ostenta es el segundo jugador con más partidos jugados en Copa del Mundo, con 25 apariciones, solo superado por Messi. Lothar Matthäus nació un día como hoy. ¿Qué dijo el señor?
Dalis.
¿Que quieres poner a Bach otra vez?
No, el clavicémbalo te lo van a poner.
El clavicémbalo otra vez.
Concierto de clavicémbalo para ti hoy.
Nació un día como hoy el actor Matthew Broderick, que le dio la voz a Simba en la película del Rey León. Ha ganado Emmy, Globo de Oro y muchos otros premios. Nació también, para muchos, y yo lo tengo en una cima. Hoy está cumpliendo años Ronaldinho Gaúcho, ese famosísimo jugador de fútbol brasileño que siempre era una... Es que verlo jugar... Yo te
un
digo,
espectáculo.
Es un espectáculo. Jugaba con alegría, con picardía, se reía.
Sí.
Para mí uno de los mejores del mundo. Uno de los mejores del mundo. Nació también, qué casualidad, un día como hoy nacieron tres jugadores de fútbol famosísimos: Ronaldinho Gaúcho, Jordi Alba en el 1989 y Antoine Griezmann, el francés, en 1991. Celebridades que fallecieron un día como hoy: el hijo de Dean Martin, ese famosísimo actor estadounidense. Dean Martin, el hijo, era tenista, cantante, actor y piloto militar. Desgraciadamente falleció en un accidente de aviación, pero también era músico. Vamos a escucharlo.
I make them so hard, that feel my-
Y para los amantes del atletismo, un señor que fue recordista mundial de 200 metros planos, el italiano Pietro Mennea, también falleció un día como hoy del año 2003.
Ahora vienen los deportes. ¿Y con quién? Con el que baila.
Con nuestro Clavichema.
Así es, Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí están sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos contrincante para Estados Unidos esta noche en la final del Clásico Mundial de Béisbol. La selección japonesa de béisbol vino de atrás y dejó en el campo a México 6-5 con 2 anotaciones en la parte baja del noveno inning y clasificó a la final de esta noche contra los Estados Unidos. Increíble ambiente de fiesta en Miami para esta semifinal. Todo comenzó y México comenzó dominando este encuentro. Es más, la selección mexicana tomó ventaja de 3-0 en el cuarto inning cuando Luis Urías despedazó un jonrón con 2 en base, el segundo de sus 2 hits en este partido, para darle a México una cómoda ventaja de 3-0. Justamente cuando Japón estaba tratando de armar su ofensiva, hubo un batazo largo y profundo por parte de Kazuma Okamoto, el primera base, pero nacido en Cuba, Randy Arozarena, nacionalizado mexicano, extendió no solamente el guante, todo el brazo sobre la cerca y le robó un cuadrangular seguro a Japón en el quinto inning para mantener el partido 3-0 a favor de la selección mexicana de béisbol. De cualquier manera, los japoneses continuaron presionando, lograron empatar el partido en la parte baja del séptimo inning, cuando el left fielder Yoshida conectó un jonrón contra el poste derecho con 2 en base y el partido estaba empatado, 3-4. Bueno, el empate no duró mucho tiempo. Los mexicanos en cuestión de 8 minutos tomaron la ventaja otra vez, anotaron 2 carreras, estaban ganando cómodamente y los japoneses en la parte baja del noveno anotaron 2 carreras gracias a un soberbio doblete de Murakami, el tercera base, contra la cerca, impulsando 2 corredores en segunda y primera, incluyendo Shohei Ohtani, que anotó la carrera del empate, luego Yoshida la carrera de la victoria para dejar en el campo a México 6-5 en una dramática semifinal que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí. Los héroes ofensivos de la jornada, bueno, Shohei Ohtani, el bateador designado, con 2 imparables, doblete, sencillo, boleto negociado, 2 carreras anotadas y un ponche. Shohei Ohtani está bateando en este Clásico Mundial de Béisbol 450 con promedio en base de 621. Con razón le dicen el fenómeno. Yoshida, el left fielder, con jonrón de 3 carreras, además de eso, con 2 imparables más, está bateando 474 y, por supuesto, Murakami, el tercera base, que no había hecho absolutamente nada en este partido hasta el noveno inning. Se había ido de 4-0 con 3 ponches, pero ese doblete con 2 en circulación le dio la victoria a Japón, dejando en el campo en el noveno inning a México. El ganador fue Ota en relevo, una victoria 0 reveses. Lo había comenzado Sasaki el partido, el jovencito de apenas 21 años de edad, que lanza 100 millas por hora, 101, como si nada. 4 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, lo sacaron inmediatamente. Por México, Sandoval, el abridor, el zurdo, 4 entradas, 1/3, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Y el perdedor fue Gallegos, que vino en relevo para cerrarle la puerta a Japón y todo lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. 0 entradas completas, 2 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto y fue el pitcher perdedor en este partido. Por los mexicanos, Randy Arozarena, nacido en Pinar del Río, con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada en 3 turnos al bate. Ese hit fue un doblete y durante 10 minutos La carrera que había anotado Randy Arozarena en el octavo inning era la carrera del gane para México hasta que Japón le dio vuelta al marcador. Paredes con tres imparables en este partido, Urías con tres carreras impulsadas, dos hits, incluyendo un jonrón de tres anotaciones. Dos jugadas fuera de lo común de Randy Arozarena en este partido. No solamente le robó un jonrón seguro a Kazuma, sino que también tuvo otra jugada muy interesante al trote, capturando la pelota casi llegando a la cerca, justamente cuando Japón estaba amenazando con empatar este partido. Así que se despide México del Clásico Mundial de Béisbol con una derrota, pero cayeron peleando 6-5 contra Japón. La final de esta noche, damas y caballeros, las selecciones nacionales de Japón y Estados Unidos a las 7 p.m., aquí en Miami y aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Pasamos rapidito al Campeonato Mundial de Fórmula 1. No me dio tiempo decirles que ya se han completado las primeras dos competencias de la temporada. Max Verstappen está al frente de la competencia general por pilotos. Sergio Pérez, el mexicano, está en el segundo lugar. El español Fernando Alonso en el tercero. Carlos Sainz en el cuarto. Y Lewis Hamilton está en el quinto puesto. En las escuderías, Red Bull está de primero con 87 puntos, muy por encima de todo el mundo, pero aquí está la sorpresa. Aston Martin, el carro que está piloteando Fernando Alonso, está de segundo en escuderías con 38 puntos, por encima de la Mercedes, por encima de la Ferrari, por encima de la Alfa Romeo y de la Alpine y de la Haas. Así que en este momento, tras solamente dos competencias, Aston Martin en el segundo lugar. La próxima carrera va a ser del 3 al 5 de marzo en Bahrein. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco!
Esa es la reina, y a la reina no se le pide carnet de identidad.
Para nada, y seguirá haciéndolo.
Saludos a Yaquisito y a Miguel del Delantal, que escribieron ahora.
Un saludo para todos.
Un abrazo.
Mañana regresamos.
Mañana hay matiné.
A la misma hora.
¿Hay matiné?
Sí, señor.
¿Trae clavichémbalo?
No, seguro.
Hay que... Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos observa la visita del presidente chino Xi a Rusia mientras los ataques contra Ucrania continúan. El expresidente Donald Trump dice que su arresto podría producirse hoy